COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y yo soy Mariani Molina. Así que estoy encantada de compartir con ustedes este tiempo de radio donde vamos a contarles muchas cosas. Buenas, malas, regulares, de todo tiene que haber en la Viña del Señor. Así que vamos a comenzar ya y lo hacemos con la actualidad informativa de la mano de Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo? ¿Qué me traes?
Hola, Mariani. Pues la actualidad está jalonada de muchos sucesos. Realmente no sé por cuál empezar, pero comencemos, si te parece, por el tiroteo ocurrido esta noche en Torreblanca. Allí un hombre comenzó a disparar con una escopeta y hirió a una decena de personas en la Plaza del Platanero, que se ha convertido en uno de los puntos más peligrosos de la ciudad. La tensión se trasladó después al Hospital Virgen del Rocío, donde fueron atendidos todos estos heridos. En el tiroteo se empleó un arma larga y ha sido detenido el autor de los disparos. Te cuento también que los bomberos de dos parques de la provincia de Sevilla están trabajando desde la noche de ayer en la búsqueda del conductor de un vehículo que cayó al río en Alcalá del Río, quedando su vehículo sumergido bajo el agua. El coche en el que solo iba el conductor rompió la valla del puente viejo del municipio a la altura de la Plaza de España y cayó al agua desde una altura de unos 10 metros. Los servicios subacuáticos localizaron el coche, pero no consiguieron localizar a su conductor. Más sucesos. La Guardia Civil está investigando el atraco violento en una casa de Gines a la que accedieron al menos 5 encapuchados que se llevaron objetos de valor y también una caja fuerte, después de amordazar a los moradores. Se está tratando de dilucidar si son los mismos autores del robo que sufrió a finales de agosto la cantante María del Monte en su vivienda de esta misma localidad, porque el modus operandi de ambos sucesos coincide, pero por el momento no hay ninguna persona detenida realmente por ninguno de los dos robos. Y una cosa más, el último suceso que te voy a contar. La Guardia Civil de Sevilla lleva semanas buscando a un hombre que cuenta con 8 denuncias por malos tratos de otras tantas mujeres. También acumula 5 condenas. Una de sus víctimas, que está calificada como de alto riesgo por el sistema Biogen, ha vuelto a denunciarlo por amenazas y porque supuestamente se ha quitado la pulsera telemática de control que tenía puesta, de forma que estaba siempre geolocalizado y se enviaba una alerta a la víctima en caso de que quebrantara la orden de alejamiento. Pero ahora, sin la pulsera, pues lógicamente esta mujer tiene miedo.
Lógico.
Y un apunte final, si te parece. Se conmemoran hoy los 25 años de la fábrica de Coca-Cola en Sevilla, que comenzó a operar en 1989 y nos dicen que se ha convertido en un referente para la compañía. Actualmente trabajan en ella casi 430 empleados y produce 950 millones de litros de Coca-Cola.
¡Qué barbaridad que de Coca-Cola!
Mucha, mucha.
Es, junto con la cerveza, la bebida más bebida, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, aquí en Sevilla. O sea que, bueno, pues nada, pues felicidades, Coca-Cola.
Pues sí. Eso, y la tarde, pues para entrar en nubes, va a haber cada vez más nubosidad.
Pero no
se descarta alguna precipitación que podría ser débil, aunque el porcentaje de probabilidad es...
Dime el porcentaje.
Es escaso.
Que te voy a decir yo si va a llover o no va a llover.
No lo voy a decir, no lo voy a decir.
No.
Pero bueno, creo que no hará falta llevar paraguas.
Todo lo que sea menos del 60%, 65%, no llueve. En fin, Manolo, gracias.
A ti, hasta luego.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Lo explicaba nuestro compañero Manolo Salvador al principio de este avance informativo. Anoche se producía en Torreblanca un tiroteo que se saldaba con 10 heridos. Ya está arrestado el autor del tiroteo. Y bueno, pues este señor abrió fuego con una escopeta contra varios miembros de una familia, concretamente en la calle Limonero, muy cerca de la Plaza del Platanero, que es una zona además muy conflictiva dentro del barrio de Torreblanca. De hecho, cuando la policía se presentó, tanto la Policía Nacional como la Policía Local, pues el panorama era dantesco. Los heridos fueron derivados a diferentes centros de salud y luego a los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena, y allí se vivieron realmente momentos muy, muy tensos con las familias, y bueno, pues la policía también tuvo que establecer un perímetro de seguridad en los dos hospitales. Torreblanca vivió hace exactamente unos 10 meses un tiroteo parecido, donde un individuo llamado El Tapón, bueno, tiene su nombre, pero se le conocía como El Tapón, fue tiroteado por un asunto, en este caso se cree que ha sido un asunto de drogas, pero en el caso anterior fue un tema de corazón, vamos a llamarle. Y El Tapón desde entonces pues está en coma en el hospital, lleva 10 meses en coma. Vamos a ver qué es cómo van a ir evolucionando los heridos en este caso, pero vamos a ver cómo está Torreblanca. Me voy a ir hasta allí porque me está esperando José Baena, que es vecino de Torreblanca, que nos cuente cómo están las cosas por el barrio. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Mira, aquí estamos.
Bueno, ¿cómo están las cosas?
Pasando ratito.
Eso es. ¿Cómo están las cosas en Torreblanca? Porque hay que decir una cosa. Torreblanca es un barrio de gente trabajadora, de gente obrera, de gente...
Yo quiero dejar esto muy clarito.
Eso
Torreblanca
es.
No tiene que ver nada con aquello.
Bueno.
Torreblanca es un barrio con mucha gente que en 90% gente trabajadora, gente que cumple perfectamente con la ley, gente... que puede vivir en cualquier barrio de Sevilla.
Uh-huh.
El sí. problema es aquello.
Aquello que es una zona exactamente que está por la parte alta del barrio.
Aquello está al fondo del barrio. Oh. Aquello en la Plaza del Patanero, todo lo que son las casitas, y ya viene para abajo, Casita Blanca, Calle Pino, Calle Pi. Ya empieza un poco sin contar una cosa. Que ya ellos, casa que ven vacía, pues la utilizan para plantar su jardín.
Sí, 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 sabemos que hay unos jardines de marihuana tremendos en la
precioso.
En la zona. Precioso, lo ha dicho
precioso.
Precioso.
Que lo sabemos todos menos la policía.
Bueno, la policía también lo sabe. La policía también lo sabe. El problema es meterle mano, que eso ya no depende solo de la policía, sino también de los jueces y de la burocracia y bla, 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 bla y todo eso. Porque, sí, ¿ven ustedes sabes, mucha policía por allí, José?
Sí, algunos días.
Uh-huh.
Veo algunas.
Bien.
Aquí la policía, ya que además, ¿para qué? La policía aquí no puede entrar. La policía si viene, se da por aquí en su huertecita, pero... darse una vuelta por Torreblanca la policía, pues es como si se la da por los remedios, no pasa absolutamente nada. El problema es que la zona que ya no está controlada. El problema es que si vienen por la zona de la Lumbrera o vienen por aquí por el canal, pues eso es como ya un paseíto que se da la policía, porque no es zona conflictiva.
Bueno,
ahora,
pero...
la zona conflictiva, policía, la justicia.
O sea, que la zona... ¿ustedes no ven en la zona conflictiva
no.
entrar a la policía?
No. Aquí la policía viene a hacer acto de presencia para que se vean los coches, se da su paseíto, viene en el coche, pero por zonas que no son conflictivas.
Ajá. ¿Cuál es el sentir de los vecinos cuando esta mañana se han levantado? ¿Usted se ha enterado después? Porque se ha enterado por nosotros.
Yo me he enterado después.
Claro.
Porque yo me había levantado... Y yo normalmente cuando me levanto lo primero que hago es leer las noticias de Sevilla.
Uh-huh.
De los dos periódicos que hay en Sevilla, las leo para contrastar un poco las cosas. Esto es pero hoy no. Hoy me tuve que venir aquí a la asociación porque tenía que hacer unos trabajos y estaba trabajando en la asociación cuando se me llamaron. Entonces ya después sí me he enterado. Y sí que ha habido... Pero lo que pasa es que hay temas que es muy difícil hablar aquí en Torreblanca, ¿eh?
¿Por qué?
Porque te juega el cuello. Aquí te juega una pala, ¿eh? Hablarte de cosas de aquí arriba es jugarte... Es que quieres comprar una bala.
Bueno, pues...
Sí, aquí no hablamos de cosas de broma, hablamos de tiro.
Esto es como en los tiempos entonces de la posguerra, que no se podía hablar de política porque te señalaban.
Allí, por eso la gente allí no habla. Allí dice, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Aquí nadie sabe nada, nadie la ha visto. La han visto todo el mundo, pero todo el mundo se calla.
Uh-huh. ¿Se comenta en el barrio que haya podido ser por droga, José?
sí se comenta que ha sido por droga.
Porque lo cierto es que hay una familia entera involucrada. Solo es un autor, los disparos, pero ha disparado contra miembros de una familia, por lo que se presume que puede ser un ajuste de cuentas que aún todavía no está aclarado si es un tema de drogas.
No, esto es un tema muy normal aquí. Familia, una familia contra otra, porque todos quieren el poder. La droga deja mucho dinero, aunque después están viviendo mucha gente en la casita y no pagan luz ni agua. Y aquí no se quieren marchar de allí porque no les da la gana. Yeah. Porque ellos no quieren para comprarse un chalet.
Sí, suele pasar que hay que guardar las apariencias, ¿no?
Después, eso es.
Dentro de además, las casas tenemos unos televisores fantásticos, tenemos unos electrodomésticos fantásticos, pero seguimos viviendo, sí.
Eso es. Además, es su zona de trabajo, no puede. Está su fábrica.
¿La gente tiene miedo en Torreblanca, José?
La gente está cansada de Torreblanca.
¿La gente está cómo, perdón?
Cansada ya de Torreblanca. Cansada porque aquí nos gusta la tranquilidad, venirnos aquí al canal, tomar una cervecita, aquí, estar a gusto con tu mujer. Yo estoy sentado aquí en el canal con mi mujer y he visto en la acera de enfrente uno corriendo detrás de otro pegándole tiros. Y eso a ti te llega, ¿eh? Es que hay una bala de esas, puede matar a tu mujer, te puede matar a ti.
Sí, claro.
Porque estos chalaos les da exactamente igual.
Mira. ¿Se sabe si todo este conflicto, esa zona siempre ha sido conflictiva, pero se sabe si este conflicto se ha recrudecido más desde que han llegado personas de otras nacionalidades?
Aquí ya tenemos, como yo digo, esto es la urbe. Aquí ya tenemos de todo. Y normalmente quien se mete por ahí arriba y se mete en piso, que la mayoría son ocupados porque son de la Junta, del Ayuntamiento, en fin. Pero entonces, este tipo de personas que se meten aquí es por algo.
Sí, pero le preguntaba mayoría, que si eran españoles o eran de otras nacionalidades.
Estos eran españoles. Estos eran españoles. Vamos, es que verá, aquí ocurre un problema. Aquí nadie habla. Tú te enteras, intenta indagar, pero nadie ha visto nada, nadie sabe nada. Es que realmente la policía tendrá ahora que investigar por medio de los que están heridos a ver de quién son, que es muy difícil saberlo.
Claro, claro.
Porque cuando hablamos de otras nacionalidades, hablamos, por ejemplo, de portugueses.
Cierto.
Y aquí hay gitanas portugueses. Por eso que no, que sean malos.
No, por eso le he preguntado, porque sí sabemos que han ido llegando a lo largo de los últimos años personas de otras nacionalidades, y preguntaba si desde la llegada de estas personas, sean de donde sean, da exactamente igual, se han recrudecido los hechos delictivos. Quiero decir, hay mayor número de tiroteos y ese tipo de cosas. Eso es lo que le preguntaba.
Sí, esto desde hace 20 años para acá. Esto la gente, personas de la casita, eran personas que le dieron una casita en su época, gente trabajadora. Todavía quedan muchos atrapados allí, que no pueden salir porque no tienen medio económico. Y se lo dieron, pues, a personas que necesitaban una vivienda. Porque vivían en barracones, en fin. Y le dieron aquello. Aquello estaba muy bien. Y hay mucha gente de las casitas, muy buena gente. Pero conforme se podían ir yendo, iban entrando algo peor. Y claro, se iba uno bueno y entraba uno malo. Y al final, pues aquello ya es un gueto. Es un gueto total.
Usted lo ha dicho. Aquello es un gueto. Pues José, le agradecemos muchísimo que nos haya contado un poco la realidad. Me ha llamado mucho la atención que nos haya dicho en Torreblanca nadie quiere hablar porque es comprar una bala.
Y yo me la juego. Hablando en este momento, me la juego.
Pues gracias, de verdad, por esa valentía y por habernos atendido. Le mandamos un abrazo, José.
Vale, pues muchas gracias.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Desde septiembre, muévete por Sevilla con buena nota.
Solicita ya la tarjeta estudiante de TUSAM para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios y de enseñanzas artísticas, de idiomas, de personas adultas y de educación especial. Más información en TUSAM.es.
TUSAM contigo, hacia tu futuro. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. A estas alturas no tenemos que explicarle en qué consiste la enfermedad, porque rara es la casa o la familia donde esta lacra ha entrado y causa estragos. Casi siempre solemos hablar de los enfermos de Alzheimer cuando ya dejan de ser ellos mismos o cuando empiezan a dejar de ser ellos mismos. Pero hoy, en este día que se conmemora, queremos también rendir homenaje a los cuidadores, a aquellas familias que ven cómo poco a poco su ser querido, su padre, su madre, un hermano, va languideciendo y va perdiendo la memoria. Hoy queremos que escuchen, queremos compartir con todos ustedes el testimonio de María. María es la hija de alguien que tiene Alzheimer. Y este es el sentir de María.
Que cómo es un día en esta lucha diaria contra el reloj, que es afrontar el Alzheimer en un ser querido. Muy duro. Esto es una guerra sin cuartel contra uno mismo, porque es que quizás el primer sentimiento que te embarga constantemente, desde que te levantas hasta que te acuestas, es la culpa. Porque la vida, el día a día, las obligaciones te impiden atender a esa persona como te gustaría, que no es de otra manera que las 24 horas del día. Mis hermanos y yo estamos pendientes de ellos. Nos turnamos para mantener limpito el piso todas las semanas, y desde hace casi ya 2 años, donde antes los tuppers venían a nuestras casas y te decía, mira, es que he hecho tortilla y me ha sobrado una. Una tortilla entera te ha sobrado, ¿será que me la has hecho a propósito para mí? O mira, he hecho un picadillo, llévate un poquito que a tu marido le gusta. Y así eran las cosas. Pero ahora los tuppers hacen el camino inverso. Es complicado afrontar esta enfermedad, sobre todo cuando las personas directamente afectadas se resisten a recibir la ayuda incluso de los suyos propios. Los hijos somos su red, pero es que nosotros nos asomamos a un precipicio incierto ante el que las manos que antes nos sostenían ahora se nos escapan. No sé la verdad que puede estar siendo peor de todo esto, si ver el deterioro de ella o ver el que lo consume a él, porque claro, ella siempre fue la capitana del barco, la capitana del hogar, y ahora ha soltado el timón y lo ha dejado a la deriva ante unas tareas cotidianas a las que nunca tuvo que atender, porque así lo decidieron ellos, en la armonía de su amor infinito que todavía les perdura. Y nos enfrentamos a este abismo solos, hechos una piña, eso sí, gracias a Dios, pero solos, porque encontrar la ayuda adecuada y necesaria es muy, muy complicado. Al menos están juntos y al menos se tienen el uno al otro, pensamos cada día, claro, y al menos todavía nos conoce, que ya es. A mí me gustaría detener el tiempo, pero no puedo. Me aferro a la esperanza porque todavía, cuando entro en casa y ve que vengo a limpiar, me riñe. Y además lo hace llamándome por mi nombre completo, que es como lo hacía desde pequeña. Siempre Mari, Pero cuando te reñía, tenía el nombre completo. Ahora también. Así que bueno, me acuesto pensando en ello. Me levanto pensando en ello. Y paradójicamente yo solo soy capaz de olvidar cuando el sueño me vence. Pero es que el sueño cada vez se hace más de rogar. Y solo pienso, te quiero, mami. No te vayas nunca.
Hay una vida escondida en tus pupilas.
Esta es la realidad del día a día de un cuidador, cuidadora de cualquier enfermo de Alzheimer. Hoy hemos querido homenajearles a ellos porque cuando esta enfermedad entra en casa, no solamente es el propio enfermo el que la padece, sino también su familia. Y lo más triste es, y eso todo el que lo está pasando me está entendiendo perfectamente, lo más triste es ver cómo tu padre, tu madre, empieza a irse, aunque esté a tu lado. Os mandamos un abrazo desde aquí a todos los cuidadores, a todas las cuidadoras. Os mandamos toda la fuerza del mundo, todo el ánimo del mundo. Y ojalá pronto podamos hablar de algo que cure esta puñetera enfermedad.
Date, aunque sea contra el viento, que si no veo lo bonito que es tenerte, a lo mejor me muero. La soledad se ha hecho hasta tu amiga. Ahora que se concentra en esta etapa de la vida. Pero aunque duela, aunque parezca que termina, yo te quiero siempre, yo jamás te dejaría.
COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Peregrinaciones con Triana, viajes a San Giovanni Rotondo, Santuario del Padre Pío, del 26 al 30 de octubre, visitando el Santuario del Milagro Eucarístico, la Iglesia de Santa María de la Gracia, Monte Gargano, Pietrelcina, ciudad natal de Padre Pío. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954 34 33 93.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente, vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Gisle Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Bueno, pues vamos a cambiar de registro y vamos a hablar de cosas más alegres, porque mañana nos vestimos de gala en Sevilla. Se celebra la 17ª edición de los premios Escaparate y nuestro querido Mario Niebla es el organizador de este insigne evento que, oigan, esto ya se está convirtiendo en uno de los eventos más importantes del país. Además, este año viene el gran diseñador Christian Laboutian, creo que se pronuncia así. Querido Mario, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Alegría volver a COPE.
Eso es, a tu casa, como bien sabes. Oye, este año pues estás ya, como quien dice, en capilla, en el Patio Banderas, nada más y nada menos, que se va a celebrar este magnífico homenaje donde se va a premiar a gente tan maravillosa como la soprano Ainhoa Arteta, al Duque de Alba, a Emilio Mutragueño, a Alejandro Amenábal, el director de cine, a India Martínez, a Malena Costa. ¿Tenéis premio para tanta gente?
Gracias a Dios vivimos en un país que es España, que ha dado y ha parido a grandes artistas de todas las disciplinas y a personalidades que son aspiracionales para la sociedad, como los premiados que me acabas de nombrar.
También, como decía, vais a premiar a Christian Laboutian o Laboutian. ¿Cómo se pronuncia, hijo?
En francés, por lo visto, yo que no soy un gran hablador de francés, pero la OU se pronuncia como una U.
Sí, Laboutian.
Louboutin.
Ah, Louboutin, Louboutin, eso. Pues Christian, Christian Louboutin.
Christian para los amigos.
Christian, Christian, para... Christi, ya está, ya lo acortamos. Oye, va a ser también
Monsieur
el padre.
Louboutin.
Monsieur Louboutin. Ha sido difícil convencer a Monsieur Louboutin para que venga a una ciudad tan maravillosa como es la nuestra.
Pues francamente no, porque los franceses son unos grandes apasionados de la cultura española, además que hay que ver la afición al mundo del toro que hay en, sobre todo en el sur de Francia, uh-huh, en Dax, en Nîmes, etcétera. Pero el señor Louboutin es que es un amante del folclore español, ajá, de la cultura española. De hecho, la última colección de su, bueno, de su firma internacional de calzado ha sido inspirada en el mundo del flamenco. Uh-huh. Hace unos días hicieron una presentación en París con la actriz española Rosy de Palma.
Sí.
Y precisamente la inspiración ha sido España. Entonces ha sido como el aceite a las espinacas, ¿no? Al mandar la carta a Christian Louboutin y decirle que le queríamos hacer padrino de honor en pleno corazón del barrio Santa Cruz de Sevilla, presidido por nuestro alcalde y con personalidades del ámbito cultural, deportivo y solidario de España, pues sin pensárselo el señor confirmó rápidamente.
Sí.
Porque muchas veces es verdad que en estos 17 años que vamos a cumplir de revista Escaparate, te das cuenta al final que las grandes personalidades son las más sencillas.
Claro, claro,
es un denominador común. Y al final cualquier premiado, para mí son todos importantes, pero cualquier premiado a lo mejor de menos proyección, por decirlo así, uh-huh, que Christian Louboutin, pues
es más exigente.
Tiene a lo mejor más requisitos o sí, necesita que estén más detrás. Uh-huh. Christian Louboutin, cuando, por ponerte una anécdota, cuando fui a organizarle el tema de los billetes, que es una cosa que organizamos desde mi empresa, porque la revista Escaparate, como bien sabe, aparte de una revista de sociedad, es una empresa de organización
de
eventos y protocolos. Uh-huh. Cuando llamamos para los billetes, ya el señor tenía organizado el hotel, los billetes, o sea, todo.
Qué
preparado.
Bueno.
O sea, que a
qué
la voz bueno. de ella dijo, Sevilla, para allá voy.
Oye, Mario, tengo minuto y medio para preguntarte algo muy importante, porque vosotros además trabajáis de una manera solidaria. Esto no solamente es un evento social maravilloso, sino que se recaudan fondos para este año, por ejemplo, para la Fundación de Isabel Gemio, de lucha contra la distrofia muscular. También sí me ha llamado la atención los futbolistas Sergio Rico y Juan Carlos Unzué. Lo de Juan Carlos lo sabemos y lo de Sergio, pero ¿ellos están en estos momentos en alguna fundación o qué? ¿Por qué? ¿Por qué están ellos dentro de
esto? Sergio Rico, porque para la afición del fútbol que ha tenido no solo la afición sevillista, sino toda la afición del fútbol, ha estado muy pendiente de su estado de salud.
Sí.
Y bueno, la verdad que gracias a Dios todo ha quedado en un
susto.
En un susto y en un grave episodio que ha tenido un final feliz. Y bueno, pues queríamos premiar, nosotros siempre hemos tenido a personalidades del deporte, a personas del deporte que por un motivo o por otro han respirado de la positividad y del afecto del público.
Uh-huh.
Creíamos que este año premiar a Sergio Rico era muy idóneo.
Uh-huh.
En el caso de Juan Carlos Unzué, porque vamos a hacer una aportación para la investigación de la enfermedad del ELA.
Sí.
Llevamos años queriéndolo hacer y este año por fin Juan Carlos viene a Sevilla, gracias a Dios, y va a haber una donación para ello y, como bien has dicho, para la Fundación Isabel Gemio, que lo recoge el comunicador Pepe Navarro.
Me tengo
para
que
la
ir.
Investigación de la distrofia muscular.
Oye, pues me tengo que ir. El Padre Ángel también estará y te agradezco.
También recibirá mensajero de la paz.
Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Será mañana a partir de las 8 de la tarde. Gracias, Mario.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes de COPE.
Llegan las noticias. Volvemos mañana a las 12:30.